Primera de Juan, capítulo 2. Y la parte que vamos a ver es ya la segunda mitad, pero vamos a leer desde el versículo 15, que es el nuevo mandamiento, lo que vimos hace 8 días, que el nuevo mandamiento es el que Jesús dio en el aposento alto en la noche que fue entregado, que es amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Antes era el gran mandamiento amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora va más adentro esto, que para sus discípulos, o sea nosotros también, es amarnos unos a otros como Él, no como yo me amo, porque yo sacrifico mucho por mí, o sea, para obtener lo que quiero, yo sí aguanto vara y todo eso, pero no como Jesús me ha amado a mí. Entonces, amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado, entonces eso lo coloca en totalmente otro canal y otro nivel. Y eso, si tan solo pudiéramos verlo como no solo esencial, sino también posible hacerlo, que está dentro de nuestro alcance como creyentes, ¿cuántas cosas serían diferentes, no? O sea, ¿habría algo imposible de resolver entre nosotros? No. Pero bueno, entonces por eso comienza el capítulo 2 diciendo, hijitos, escribo para esto, para que no pequéis, versículo 1. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Entonces es importante ver eso. O sea, hay una provisión, no es una instrucción, entonces pues síguele. Sino hay una provisión. Pero otra vez, si Él es la propiciación, la clave para ver cambios en mi vida y empezar realmente a ver cómo la santidad de Jesús empieza a ser algo que yo veo en mi vida operando, es realmente conocer y contemplar más seguido la propiciación, o sea, la muerte, la agonía de Jesús, su muerte por nosotros. Eso como que no, nos reorienta y nos limpia el paladar para realmente decir, nada de lo que el mundo me puede ofrecer, nada de lo que mi propia carne puede inventar como alternativa, y nada de lo que el diablo puede aventarme realmente puede igualar ni ser semejante a esto. Entonces, eso es importante ver. Entonces, en versículo 15, el nuevo mandamiento. No les escribo un nuevo mandamiento porque ya tienen uno que es nuevo, que amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Pero luego nos da el otro, pero sí hay un nuevo mandamiento, y por fin llega al versículo 15. No améis al mundo. Es el primer negativo que hay en primera de Juan. Todo es andar en la luz, todo es amarnos unos a otros, todo es amar a Dios. Todo es así, hacerle caso, escuchar, o sea, todo es comunión con Él, plenitud de gozo hasta ahora, pero ahora no améis al mundo. Y eso es complicado, más que nada, no por lo que dice, sino por las muchas formas en que se interpreta. Que es más fácil, por cómo somos, de formar tribus, como cristianos, es más fácil decir, hacer una lista de que esto y esto y esto y eso constituye amar al mundo y es pecado. Okay, entonces hay un problema con eso. Como que es como robar los apuntes de tu compañero en la escuela. No quiere decir que hayas aprendido nada, pero memorizas eso y ya sabes contestar el examen. Pero realmente, si estás estudiando bioquímica o ingeniería civil o algo así, y solo memorizaste apuntes, pero realmente no te aprendiste la materia, dime dónde construiste un puente porque yo no lo voy a cruzar, mejor doy toda la vuelta. Dime qué medicamentos has desarrollado porque yo mejor voy con el guerrero, que quizás se equivoque, pero al menos sabría qué es lo que me comí. Entonces es importante ver eso, que es más fácil decir, no fumes, no vayas a fiestas, no puedes usar alcohol, o sea, es más fácil simplemente hacer una lista así. Pero Dios, o sea, realmente la santidad de Dios, que eso es lo que Él nos está impartiendo, no consiste en una lista de lo que Él no hace. ¿Ok? Dios es amor. Entonces, Dios no fuma, pero no por eso es santo. Dios no se emborracha, pero no por eso es santo. Dios no dice groserías, no guarda rencor. O sea, mil cosas podemos decir que Dios no hace, pero eso no es lo que le hace santo. Sino es porque Dios lo que constantemente está escogiendo, lo que sí escoge, es lo que define la santidad de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos estar viendo eso y estar escogiendo y prefiriendo constantemente. Por eso Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando ves el sacrificio de Jesús, puedes estar entonces constantemente escogiendo a ese hombre, este justo, y prefiriéndole constantemente. Y cuando eso es un hábito en tu vida, es mucho más fácil, ni siquiera es un dilema, no es una crisis, no estás siempre como en una encrucijada diciendo, ay, pues no sé, ¿peco o no peco? ¿Hago esto o no lo hago? O sea, simplemente sigues con tu preferencia. Todos tenemos, han hecho estudios, todos tenemos un quemador en la estufa que es la preferida. O sea, es así. Entonces, mi casa es interesante. Yo soy zurdo, entonces es de este lado. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy moviendo algo con esta mano y entonces no estoy sobre otra lumbre. Si eres de diestro, entonces vas a usar más un quemador del otro lado de la estufa. Y está bien, porque entonces la estufa se va como quemando y grasa y todo eso. Se va como más emparejando. Pero realmente tienes eso y puedes hacerlo al revés. O sea, sí puedes hacerlo. Tú no sabes lo que es hacer las cosas al revés hasta que no seas zurdo. Pero porque el mundo simplemente hace todo a tu gusto, no a mi gusto. Entonces, pero lo puedo hacer así, pero no es cómodo. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué haría yo si me tuvieran que amputar un brazo? Mi cerebro va a ir reprogramando para tener destreza y poder hacer cosas, pues voy a empezar a usar más esta mano. Y al rato, esta mano ya se transfirió aquí, en mi cerebro, todo lo que necesito poder hacer. Menos aplaudir o algo así, pero al menos yo, o sea, ya puedo tener el uso aquí. Quizás no al 100, quizás no como un espejo de lo que era la destreza de esta mano, pero puedo aprenderlo. Pero estamos de acuerdo que ya soy menos, o sea, me ha quitado algo. Pero ¿qué dice Jesús? Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Entonces Él está diciendo, ser reducido, ser menos, para ser más como Él, no es una pérdida realmente, no estás restado, porque en el análisis final quedaste mejor, o sea, más como Él. Okay, entonces pero mucho en nuestra vida no estamos como viendo esto como una opción de decir, ah, bueno, entonces lo mocho, ya voy a cancelar mi cuenta de Netflix, porque realmente nomás paso tiempo ahí, no me edifica nada. Y dices, pero estamos bajo la gracia, ¿de acuerdo? Si es que haz lo que tú quieras, lo que tu Dios te permite. Pero vamos a conocer a tu Dios, si tú no lo conoces, nosotros sí, porque vamos a ver en lo que haces. ¿Ves lo que dice en capítulo 1? Si decimos que le conocemos. Entonces, una cosa es lo que yo digo. Si decimos que le conocemos, pero andamos en tinieblas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ya me estás contando quién es tu Dios. Puede ser tu Dios Moloch, puede ser tu Dios Baal, el dinero, o muchas cosas puede ser tu Dios, ¿no? Porque realmente lo que haces demuestra tu preferencia. Bien, entonces dices, ok, bueno. Ok, versículo 15 otra vez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, en algunos lo llevaron a un extremo y se encierran en un monasterio y no ven esto y no tocan el otro y comen muy sencillo, visten muy sencillo, se dedican a buscar a Dios y a orar todo el día y a actividades espirituales. Pero el mundo puede estar ardiendo en llamas, y Dios es amor. Entonces, eso lo estás haciendo, ¿por qué? Entonces, o sea, tu concepto de Dios se va a revelar en tus acciones. Y eso es muy fuerte para nosotros. Entonces, simplemente es eso. Y amar aquí es ágape. Es amor sacrificial. Es el amor que hace lo que sea por el bien del amado. Entonces, yo estoy amando al mundo, pero dice, bueno, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Sí, pero tú no puedes, o sea, Él ya hizo la propiciación, entonces, ¿tú qué haces ahí? Tú no tienes un altar, tú no puedes ofrecer ni tu vida ni la vida de un familiar para salvar al mundo. Entonces, simplemente nada que ver. Tu sacrificio y tu amor por el mundo, Dios dice no. O sea, no es simplemente siempre estar procurando el bien del mundo, porque Dios va a juzgar el mundo. Entonces, tenemos que ver, eso es parte de amar a Dios. Entonces, no améis al mundo. Jesús lo pone así en uno de los evangelios. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dices, ay, ¿por qué tan enojado? Es muy amargado, ¿no, Jesús? O sea, tan así. Pero es porque tienes que desprender todo tu afecto que tengas y ponerlo hacia Él. Y lo que pasa, cuando realmente estoy amando a Dios con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas, encuentro que tengo mucho recurso para amar a la gente. Pero eso no es amar al mundo. Amar al mundo es cosmos en griego. Entonces, no es nada más galaxias y el espacio y todo eso. Eso es lo que nosotros ahora entendemos como cosmos. Pero cosmos es el orden que tiene nuestro mundo. Entonces, estás amando el sistema, estás amando la mentalidad, su cosmovisión del mundo. Estás amando esto, estás procurando que esto sobreviva, que el sistema del mundo sobreviva, que la mentalidad del mundo sobreviva y prospere. Eso es ágape. Entonces, no, porque el mundo aborrece a Cristo. Entonces, ¿a quién estoy amando finalmente? Pero la gente que está en el mundo es la que Jesús también ve como ovejas dispersas sobre los montes sin pastor. Y el pan que yo doy al mundo es mi vida, dice. Entonces, viendo eso, entonces podemos entender lo que si no parece una contradicción o paradoja. Ok, entonces dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, es algo que empieza a excluir otros afectos, otro amor. Y así es ágape. El amor así es, excluye otros objetos de amar. O sea, no puedes amar a más que esto, todo es para esto. Entonces, si estoy amando al mundo, ya no puedo amar a Dios. Inténtalo. Ah, ya lo intentaste. A lo mejor lo andas haciendo y por eso estás así, como te sientes seco, te sientes frío, no tienes ganas de buscar a Dios. O sea, todo te cuesta, todo te da flojera. O sea, es por eso, tu afecto está comprometido en otro lado. Y simplemente no da voltaje. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y eso vimos hace 8 días, lo que la serpiente hizo que Eva pudiera comprender es que vio que el fruto era hermoso, agradable a los ojos. Entonces, el deseo de los ojos, que era bueno para comer, o sea, era singular bueno, ¿ok? Entonces, este deseo de la carne, la vanagloria de la vida y codiciable, interesante palabra, codiciable, o sea, es como para dejar todo lo demás para obtener esto, codiciable para hacerle uno sabio, y comió y dio a su marido que así comió como ella, viendo lo mismo que ella. Entonces es importante ver eso, porque también Satanás en la tentación, Mateo capítulo 4, en la tentación, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, en las tres propuestas que le hace a Jesús, y Jesús contesta con la palabra de Dios. Entonces, Jesús se defiende contra tentación con la palabra de Dios, tú y yo, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, que nos quede claro con eso, y sí, vendrá. Entonces, otra vez, dices, pero lo que pasa es que yo sé que, o sea, yo necesito comer gluten free, pero tengo esto, que paso, hay una panadería en mi fraccionamiento, y así voy pasando, y ay, cuando están sacando el pan no resisto, entonces como, y ya así tengo todos los efectos, y no necesito gluten free y todo. Y dices, ha de ser de Dios. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. O sea, estamos con eso, pero otra vez, o sea, es cuestión de afecto. ¿Qué es lo que más quiero? Y yo he visto gente que por alguna cuestión de dieta deja de comer algo y deja de tener dolor, deja de tener inflamación, deja de tener insomnio. O sea, todo esto que pasa. Y sí, huele el pan, cuando están sacando el pan, huele esto. Dice, ay, pero un buen café, no tienes idea cómo me encanta. Pero no, porque me da taquicardia. Y vives sin eso y descubres que vives bien, que estás mejor. Y dices, está bien. Sí, sí, me acuerdo. Y luego todos los sustitutos, y te hacen un panqué con harina de coco, que no es de la carne del coco, sino de la cáscara, yo creo, porque así sabe, a madera molida. Entonces, dice así que esto, no, pues es un panquecito, son bien ricos, y ahí estás, digo, ni mi caballo lo comería. O sea, ¿qué es esto? No, mejor no. Mi esposa entonces empezó a comprar pasta hecha con lentejas, y ¿sabes a qué sabe? A lenteja. O sea, nomás estás diciendo a tu cerebro que es pasta y haces como así tu pasta y con tofu para que no sea queso de leche de vaca. O sea, dices, ven pronto, Jesús. Dios destruirá el estómago, pero bien, o sea, con gusto. O sea, simplemente para ya no estar con eso de... ¿Ok? Entonces estamos... ¿Qué haces? Pero entonces tomas una decisión, dices, voy a vivir diferente, voy a hacer esto, pero me siento bien. Y ella empezó a ver cómo en algunas cosas, o sea, para tocar teclado y piano, agilidad y velocidad, y hasta expresión, más movilidad y fuerza en sus dedos, en sus muñecas y todo eso. O sea, todo eso empieza a tener un efecto, pero dices, ¿cuánto quieres? Y hacer manualidades para mis nietos y todo eso, pues, ay, pues ya no puedo, pero ahí estoy, a gusto. Entonces, cuando haces eso, dices, no es tanto que ahora voy a vivir seco, medio muerto, sino estoy haciendo lo que yo quiero y me siento mejor. Nadie me está obligando, pero es mi preferencia vivir así. Y estoy mejor. Entonces, cuando lo ves así, dices, bueno, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, y luego cambia el tono. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ¿cuál es el mero mero, no? El que tiene 666. Y algo importante que tenemos que ver en esto. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como en los tiempos de Jesús, en los evangelios, empezaron a haber muchas manifestaciones de demonios. Y endemoniados, y el gadareno, y una legión de demonios en él. O sea, empezó a haber mucho de eso. Y en diferentes momentos de historia, han habido como justo cuando Dios está derramando gracia, hay como algo falsificado que se presenta en paralelo para confundir, para engañar y para desviar nuestra atención. ¿Te acuerdas cuando bajan Jesús y Jacobo, Juan y Pedro del monte de Transfiguración? Y están los otros 9 discípulos y hay una multitud y un señor trajo a su muchacho endemoniado que luego hace visiones, luego se avienta en el agua, en el fuego. Y pues este niño y el padre desesperado y dice, tus discípulos no pudieron hacer nada. Y los discípulos así. O sea, inútiles, frustrados y demás. Y Jesús está preguntando y todo eso, hijo, ¿desde cuándo le sucede todo eso? Y el niño así, y entonces empieza a hacer visiones, que es muy común cuando hay presencia de poder y autoridad, hay manifestaciones también. Pero no es nada más como simplemente como los demonios muchas veces, ¿por qué nos vienes a atormentar si no es nuestro tiempo todavía así? Entonces dices, órale, un exorcismo. Entonces, o sea, a veces es simplemente distracción y eso es lo que empieza a pasar. El niño se cae, empieza a sacar espumarajos y a revolcarse y toda la gente, ay, así. Entonces Jesús, viendo que la multitud se fijó en él, él está tratando de encaminar al papá en un entendimiento, o sea, y esto, y cómo, y cuándo, y por qué, o sea, tratar, y por fin dice, sal fuera de él, ya, eliminado, porque el diablo le gusta robar cámara, y lo hará como pueda, entonces no robes cámara, y ya no sirves como instrumento o herramienta en eso. A veces inconscientemente nos dejamos llevar en una situación y promueve más confusión. Entonces, muchos anticristos han surgido, dice. Ahora, el anticristo, cuando hablamos de eso, es más bien es una presencia espiritual y una postura espiritual de rebelión. Sí, de Satanás y demonios y todo eso. Y anticristo no es como que yo soy anti... en contra de, o sea, anti, ¿qué? Gluten. Ok, yo soy anti gluten, o yo soy anti Coca-Cola, o algo así. Ok, entonces estás en contra. Pero anticristo no es eso, sino es la idea como un espejismo, un reflejo que parece lo mismo, pero no es. Ok, es una ilusión, o sea, un Cristo falso. Entonces, no tienes que pensar que como que el anticristo o un anticristo anda por ahí y como que la música cambia, como en una película, y todos están, es él, así. Realmente es como Judas Iscariote. Los discípulos, nadie sospechaba. Hasta en cierto momento ni Judas sospechaba cómo iba a terminar él. Entonces, es importante para nosotros entender eso. Que realmente la razón por qué muchos hacen caso a aberraciones de doctrina y formas de vivir y decir que esto es verdadera espiritualidad, esto es verdadera libertad, eso sí es santidad y demás. O sea, la razón es porque parece mejor. Como Jesús, no tenía hermosura para que lo deseáramos. Su semblante no era atractivo. Y su modo de ser, hasta Judas lo tuvo que identificar cuando fueron al huerto para arrestarlo. O sea, no era como que destacado en su apariencia Jesús, como lo hacen en películas ahora y en cuadros religiosos. El comienzo de representar a Jesús con cabello más largo, como en Chosen o algo así, es una equivocación histórica. Pero como estaban haciendo esos cuadros religiosos como retablos, eran como ayudas visuales en la iglesia. Entonces, al representar a Jesús así, estaban diciendo, es de la realeza. Porque los aristócratas y la familia real y gente así, de rango, dejaba su cabello más largo para indicar que no son obreros ni soldados. Y así la túnica más larga o blanca, para decir yo no ensucio mi ropa trabajando, barriendo, lavando, algo así. Entonces siempre estamos con Jesús con una túnica así y siempre cambia la música cuando él y todo eso. Pero en realidad no era así. Y tenían que señalar, él es. Los demonios lo identificaban muy fácilmente. Interesante. Entonces, viendo así, entonces... siempre parece mejor, tiene mejor forma de predicar, no de exposición bíblica, pero de predicar, mejor como presencia, mejor porte, y demás. O sea, siempre va a haber eso. Siempre van a estar haciéndote sentir que eres campeón, que eres lo mejor, que Dios ha estado triste hasta que tú llegaste. O sea, siempre es eso, porque el narcisismo de nuestro pecado, de querer ser el centro, como Eva, y luego como Adán, y luego como todos nosotros, querer ser el centro. Entonces, una derrota, es una revolución en tu vida cuando pones a Jesucristo en el centro. Y todo gira en tu vida alrededor de Él, no alrededor de ti. Por eso no robes cámara. Eso ayuda como no tienes idea. Y hay formas. Ay, hija, no te molestes. Mira, nomás quiero media taza. No sabes, entonces si es té, entonces ya se echa a perder la mitad de la bolsita de té. Entonces, o sea, lo que es así, no, un poco más, un poco menos. O sea, a ver, señora, tira lo que no quiere beber. Pero ¿por qué poner a los que están en nuestro alrededor a servirnos así mano y pie? Simplemente, no quiero, no más quiero una, bueno, media rebanada. ¿Tienes pan Bimbo? No, pero tenemos, bueno, este es lo único. Sí, bueno, está bien, pero no más media rebanada. ¿Y la otra mitad? O sea, ve cómo es muy sutil, pero realmente estás deteniendo todo el tren hasta que tu asunto quede. Pero parece que no quieres dar molestia. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con tener que parar todo y que te digan, sí, ya te vi. Sí, hola, sí, ya te vi. ¿Algo necesitas? No, nomás saludándote. Aguas. No es que tengas que esconder algo que estás viviendo, algo que te pasa, que estás triste, que tienes dolor en tu cuerpo, tu alma o algo así. No es que lo escondas, pero cuidado porque se hace una costumbre. Vamos a un extremo, como ejemplo. Había una señora allá en Tehuacán, todo lo más interesante en mi vida, no lo tomes a mal, pero todo lo más interesante en mi vida sucedió allá. Entonces todos los que aparecen como ilustraciones en los sermones son de allá. Aquí no hay gente tan así extrema. Pero entonces, una vez tuvo una reacción, un trastorno alérgico con un antibiótico que tomó. Entonces se fueron sus manos así y sus pies así. Y quedó así. O sea, fue algo serio. Entonces, pero así. Y sus hijas, tenía 4 hijas adolescentes. Entonces, y el marido les dejó. Entonces ella así, con un circo. Entonces, con eso, sus hijas calladitas. Mami, ¿quieres algo? Llamamos al médico. Vamos así, que le inyecten algo así. Y una va corriendo, otro pide prestado de su tía. Y así todo. Y una se pone a barrer y trapear. Y otro lava, pero quietecito lava. Así todo, todos hacer sin rogar, sin amenazar, sin así todo el enfado. Hacer como angelitos todo el que hacer, porque mami está enferma. Y al rato de eso, a cada rato cuando quería calma, su patatús. Súper eficaz. Entonces cuando, o sea, muchas veces, vamos a decir así, no es por machista ni nada, algo así, pero es un ejemplo. Muchas veces critican a mujeres porque necesitan ser más modestas en su vestimenta o algo así. Y lo que no vemos muchas veces es que si está súper arreglada, le tratan diferente. Entonces sube una ruta para venir a Semilla, así, y como que se detiene más chido, sin zangolotear el chofer. O sea, es un poco mejor. Entonces llega y las amigas, hola, ay, qué bien te ves, mua, mua, ay, Dios te bendiga, hermosa. O sea, es puro positivo, así, todos así diferente. A rato la ves enyesada porque traía así de tacones y de plataforma y todo eso, ya viene así, pero en la rampa es mortal. Entonces, o sea, pero viendo eso, o sea, y de, ay, pero no, digo, no. Es simplemente, o sea, todos contribuyen al caso. No viene para poner lazo a tu marido. Bueno, creo que no. Realmente, mi observación no es eso. Porque si vemos algo así, sí, como que lo confrontamos. Pero realmente no es eso. Quiere sentirse bien, como todos. ¿Por qué cuando juega al América vienes con tu horrorosa camiseta del América? O sea, ¿por qué? Porque estás entrando en la vibra. Porque hoy juegan y tienes que generar buenas vibras. Y, o sea, estás con eso. Y te sientes bien así. Te sientes campeón porque es tu equipo. ¿Ok? Entonces, necesitamos ver eso. Y yo sé que eso como que ya rasca mucho porque empiezas a decir, sí, vanagloria de la vida. O sea, tus motivos, entonces mejor nomás me visto de negro, no, porque luego Jaime va a dar un sermón que empieza a hablar de darquetos y darquetas y góticos y no, simplemente es eso. O sea, humildad no es pensar mal de ti, es pensar menos en ti. Simplemente desvía tu atención. Otra vez, si Cristo es el centro, cada vez, o sea, eres menos interesante para ti. Y lo que pasa, todos quieren saber. Eres más interesante cuando tu vida gira alrededor de Cristo. Ahora, lo hacemos girar alrededor de nosotros diciendo, bueno, yo por eso busco a mi Dios todas las mañanas, porque la Biblia dice en su santísima palabra que temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Entonces yo me paro a las 4 porque mis hijos se paran a las 5 para ir a la escuela. Yo tengo que estar así ungiendo su recámara en oración antes de, o sea, estás así, dices, ¿a quién estás buscando a las 4 de la mañana? O sea, realmente todo eso se trata de ti, que todo el mundo sepa que si no fuera por ti. Entonces, eso, o sea, yo sé que eso como que sí nos confronta, pero es que así somos. Queremos ser siempre como esto porque necesitamos. Y cuando por fin entras en gracia de Dios y dices, Jesús dio su vida por mí, dijo consumado es, no hay más que hacer. La entrada es libre, es por la gracia que Él mostró por mí, me compró, me afirmó y me hizo nacer de nuevo por su Espíritu. Estoy en Cristo, en el amado, soy acepto. O sea, entonces tan libre de tanto esfuerzo y cansancio de aprobación y admiración. Y sabiendo que Dios me ve en todo momento. No necesito que nadie me mire. Bueno, sí, si voy a cruzar la calle y viene un conductor, necesito que me vea. Pero es libertad, es descanso. Entonces, regresamos con el anticristo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Interesante. Hablando de origen en estas cosas. Y falsos maestros, los llama aquí anticristos, han surgido muchos, pero eran falsos profetas y falsos maestros. Y o sea, a veces hasta hacen falsos prodigios y milagros. Entonces, ¿cómo discernir? Nos va a decir. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Interesante. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Algo que es esencial entonces para nosotros es poder decir, estoy conociendo a Dios por medio de su palabra. Entonces de repente te avientan una enseñanza muy interesante. Y hasta se está volviendo tendencia, una enseñanza que tienes que hacer esto, tienes que tumbarte en el piso, es una liberación, no es nada bíblico, pero tienes que hacerte eso y dices así, estás como la comadre, ay que siempre tengo este dolorcito aquí, comadre y todo, pues dile a tu marido que te compre lavadora y ya no, pues ya lo hizo, pero pues así, entonces pues qué, pues entonces ya no le des con el codo en la iglesia, en el sermón, o sea ya guárdate tus manos aquí. Entonces, ¿qué es lo que así que esto? Pues fíjate que luego hay es pomada de la tía, hay una pomada de árnica con marihuana que dicen que es muy bueno. Entonces empiezan a recetarte todo eso y estás, ay sí, pero realmente lo que Dios está curando en mi vida empezó en el Calvario, con el primer clavo. Y con eso me está curando. Y cuando empiezas a ver mis complejos, mis paranoias, mis angustias, mi depresión, todo eso, realmente las causas de eso, falta de perdonar, rencor, falta de fe, creer que Dios ama a todos menos a mí, o sea, todas esas cosas, mi duda, mi incredulidad, mis rebeliones, todo fue clavado a la cruz junto con el acta de acusaciones que nos era contraria. Entonces dices, no te apartes para que puedas ir otra vez y ver todo esto de lo que se me acusaba y es correcto, es cierto. Las acusaciones eran válidas, pero fue clavado a la cruz y canceló el acta. Entonces, al ver eso, puedo decir, no necesito, o sea, necesitas una liberación. Colosenses 1:14, que nos ha trasladado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, librándonos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué necesitas una liberación? Eso ya sucedió cuando Él murió por ti, no cuando creíste, cuando murió por ti. Ya está. Y cuando crees y entiendes, entonces empiezas a verlo en tu vida. Y todo el mundo dice, oye, ya no eres como antes.
Ay, sí, es que ya soy cristiano.
Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, ¿por qué necesito ir al Señor de las llagas, hacer una peregrinación? ¿Por qué así el Señor de las plumas? Porque tengo alergia a tanta gallinaza en el aire. O sea, entonces voy al Señor de las plumas, Señor de las laguas, el niño de Atocha. O sea, ¿por qué voy a hacer todo eso si realmente esto quedó arreglado en la cruz? Y necesito entender hasta dónde alcanza. Y hasta quién alcanza lo que Él hizo en la cruz. Pero para eso tienes que caminar, tienes que conocer y caminar, y conocer más y caminar, y vas comprobando. Vosotros tenéis la unción del Santo. Eso suena tremendo, ¿eh? ¿Tú tienes la unción del Santo? Imagínate, todos así, que si te preguntaran entrando aquí, subiendo la rampa y está comenzando, en lugar de decir, ¿cuántos vienen? Somos 5. Ah, bueno. ¿Ya tienen la unción del Santo? ¿No? Oh, qué patético. O sea, como eso es lo que se siente. Pero si empezamos a leer aquí, en lugar de arrancar un término así, es decir, y darle el significado que se nos antoja, entonces, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto fue escrito casi a los últimos años del primer siglo. Y ya es tercera y cuarta generación de los que están creyendo. Entonces, la verdad estaba establecida. 4 evangelios ya circulando. O sea, y las versiones falsas ya identificadas como falsas. Cuando Juan salió de Patmos de ser preso, le llevaron diferentes evangelios que estaban circulando y él identificó solo 3 y escribió el 4, que es el de él. Entonces dice, no, eso no es, y entonces escribió el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Tomás, okay, el evangelio de Judas, no Iscariote, obviamente. O sea, esos, y algunos los leen y dicen, ay, mira, hasta aparecen ovnis. O sea, dices, ¿por qué todos ustedes son iguales? O sea, siempre agarran algo así y es algo como no todos lo saben, pero si quieres estudio contigo, tú y yo, y vamos a estudiar, porque esto como que muchos no lo saben, entonces como que lo suprimen y lo han cambiado y bla, bla, bla. Entonces al rato la tierra es plana, entonces todos los reptilianos gobiernan el planeta. O sea, todo eso viene como agregándose. Y dices, son muchos, dice Juan. Entonces, ya saben la verdad, dice. Ustedes ya escucharon esto, ya lo han comprobado en su vida. Ya han podido verificar que sí es verdad. Entonces, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. O sea, es aparente, pero falso. Anticristo, no es contra. O sea, entonces igual, o sea, la forma de identificarlo no es porque como que no te late, porque eso es seguir tus sensaciones, que te da mala espina, que sientes piquetitos, que así que te arden los oídos, así que no, pues ese predica para los que tienen comezón de oído. Y empiezas con tu superstición, no, se verifica simplemente con la palabra de Dios. Y dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y eso siempre va a ser el caso. Siempre va a ser Jesús más esto. Jesús más circuncisión. Jesús más guardar esto. Jesús más ser bautizado de cierto modo. Jesús más solo ir a esta congregación. Jesús más. O sea, siempre, entonces realmente si digo para realmente estar bien con Dios es Jesús y algo más, ¿es Jesús suficiente? No, es insuficiente. Lo están negando. Entonces, cuando dijo consumado es, nomás era un decir. No supo Jesús. El Padre está, no digas eso. Ay. Y ahora Jaime y muchos más van a estar diciendo que ya no puedes agregar más porque ya está hecho. Entonces, no, o sea, eso es lo que era, la expresión de lo que era. Fue terminado, llevado a cabo, literalmente. Entonces, el que niega que Jesús es el Cristo, entonces es Jesús y ser testigo de Jehová, es Jesús y ser mormón, es Jesús y así. Entonces, cuidado con eso, porque es una forma de hacerle menos a Jesús. Si tú dijeras, o sea, como americanista, y alguien te dice, bueno, la América siempre gana porque, o sea, tienen un buen presupuesto y siempre sobornan a los árbitros. Te enojas, ¿verdad? Porque juegan bien. Y por eso todos les tenemos que odiar más. Entonces, hacen su lema y todo así, pues sí, claro que sí. Pero realmente dices, no. O sea, es posible ser ganador por jugar bien. ¿Y por qué siempre tiene que ser trampa? Entonces, cuidado con eso. Entonces, Jesús, pero tienes que hacer esto. Entonces, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El ungido. Entonces, la unción no es como en la esfera carismática y a veces pentecostés, así que es ungido, que eso tiene unción, él no tiene unción, y que los músicos tienen unción, este músico no tiene unción. Eso es palabrería que realmente carece de significado y está arrebatado de textos como este. Y lo que, si Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Entonces, cuando habla de la unción, es eso. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando seguimos leyendo, entonces, y dice, este es el anticristo, este es anticristo, aparente pero falso, que niega al Padre al Hijo. Porque si decimos, y entonces hay una doctrina que ahora está recirculando, no hay nuevas doctrinas, sino solo antiguas herejías que reciclan, que es modalismo. Y modalismo es decir que en el Antiguo Testamento tenemos al Padre, en el Nuevo tenemos a Jesús en los Evangelios y ya después de su ascensión es el Espíritu. Y Dios nunca está presente en diferentes modalidades, pero no es bíblico porque tienes al Espíritu Santo, de Juan lo incluye porque ya esa doctrina estaba circulando. Y ahora ya 21 siglos después lo sacan así. Mira lo que encontré en la palabra. Entonces empiezan con esos rollos. Dices, ay, nos han engañado. Entonces cuidado con eso. Que la voz del cielo, este es mi hijo, entonces es el Padre. La voz del cielo, y Juan lo menciona también. oímos, palparon nuestras manos, oímos, vimos. O sea, eso son, o sea, es historia. No es una impresión que tuvimos, sino fue algo que pasó y fueron muchos testigos. Entonces es importante cómo, en qué marco pone estas cosas. Entonces tienes al Espíritu Santo bajando sobre Jesús en forma de paloma. Tienes al Hijo, el Espíritu y el Padre en el cielo como modalidad. Entonces ve cómo es eso. Entonces niega al Padre y al Hijo al hacer eso. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan tiene esa forma de escribir en Primera de Juan que dices, ya me enredó. No, lo está recalcando. Es esto, 2 + 2 = 4. O digamos esto al revés, 4 - 2 = 2. O sea, como le corras, siempre esas cifras siempre están ahí. Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, los testigos de Jehová y los mormones empezaron más o menos, y los adventistas, los de séptimo día, empezaron más o menos casi en la misma década. Y había un enorme vacío espiritual en Estados Unidos. Y era la época de mucho empuje de pioneros, o sea, y expansión y todo eso. Entonces había todo eso y había como una nueva identidad nacionalista, ¿no? Y sentir como destino de Dios en la nación. ¿Okay? Eso es el... Y el espiritismo. Esos cuatro empezaron. ¿Y cómo afectó todo? ¿Y cómo infiltró por muchos lados? Entonces, los ruselitas, o ahora testigos de Jehová, no, que han cambiado la Biblia. Entonces, te dan una Biblia que ya tiene las correcciones. Entonces, tú vas y ves el texto en griego o hebreo, y las correcciones son equivocaciones, no es. Y cuando estuvo en el juzgado, lo demandaron por fraude religioso, el fundador. Le demandaron por fraude religioso y le dieron el texto en griego, no lo pudo leer. Entonces, ¿cómo hizo las correcciones de errores de traducción? Es fraude. Y fue a la cárcel por fraude. Pero como alguien dijo, una mentira da vuelta por todo el planeta en lo que la verdad todavía encuentra sus zapatos. Entonces, ¡pum!, ya tenemos ese movimiento. Mormones igual. José Smith, un amigo trabajaba en una imprenta, robó el manuscrito de una novela que alguien escribió, fue un pastor presbiteriano. Y como el conflicto era de la abolición de esclavitud a los africanos en Estados Unidos, entonces era como mucha polémica, entonces tenían que decir, y algunos predicadores, por eso al texto como está escrito, y no arrebates tus preferencias desde ahí. Entonces decían, no, pues ves que cuando Noé y así después del diluvio y cuando maldijo Cam, pues entonces los africanos están malditos y tienen que vivir en servidumbre. Es el decreto de Noé. Entonces no están tomando en cuenta que Simón de Cirene era de África, que Agustín, San Agustín, África, o sea, no están tomando en cuenta esas cosas, ¿no? Y que los Misraim, entre los judíos, son los que vienen del norte de África, y con las generaciones un poco, pues alguien sale un poco fuera de redil y ya tiene otro tinte. Entonces, o sea, Dios dice toda nación. Pero entonces, ¿no? Entonces, ¿es justificado tener esclavos como cristianos? Porque si en un cristiano no puede tener esclavos, no es justificado, porque mira. Entonces, toda esa polémica. Ahora, en la novela de un presbiteriano que muere, entonces, como quedó ahí el manuscrito, este que trabajaba dice, pues ya no lo van a publicar. Lo sacan y lo publica junto con su amigo José Smith. Y empieza como una religión. Ya fundan una religión. Cuando hay un vacío espiritual es cuando todo lo falso empieza a proliferar y multiplicar y prosperar. Y eso es lo que tenemos hoy. Pero cuando eso sucede, Dios está por derramar también gracia y hacer algo en la sociedad. Y eso es lo que empezó a suceder en ese tiempo. Entonces tienes las polémicas. Tienes a Spurgeon en Londres predicando y la gente llegando a creer y su vida cambiada porque era una exposición fiel de la palabra y predicar el evangelio. Pero tienes al mismo aquí a unas cuadras a Carlos Marx, así con marxismo, y tienes aquí a Darwin con darwinismo. Y lo odiaban, entonces era muy polémico todo eso. Como hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, todo eso está pasando. La fundadora de los adventistas de séptimo día era volver al Antiguo Testamento, entonces guardar el séptimo día, no el primer día de la semana, como 20 siglos tenían haciendo. Entonces, no así, sino vamos a hacerlo así, y vamos a ser vegetarianos como fueron antes del diluvio, porque vamos a vivir así porque estaban mejor. Digo, a ver, si te acuerdas que antes del diluvio la tierra se llenó de maldad. Está podrida la tierra de maldad y por eso el diluvio. Entonces no estaban mejor cuando eran veganos. ¿Okay? No era mejor, no era más espiritual, ni más limpio, ni más cercano a Dios. O sea, ese es un error. Si por salud lo estás haciendo, síguele. Pero ya ponerlo como filosofía y como decreto, que así tenemos que vivir, cuidado. Y la señora tenía visiones y oía voces también. Y una vez despertó en la noche y vio una serpiente luminosa así, parada junto a ella. Y así, y entonces hace así y la empieza a envolver así. Así. Y de repente se sume dentro de ella. Y empezó a tener revelaciones. Pero en Kundalini Yoga eso es lo que se procura. Soltar la serpiente, Kundalini. Entonces por eso tienes que alinear y abrir tus chakras una por una, no todas juntas, porque no soportas. Entonces poco a poco y hacer yoga y todo para estar físicamente, mentalmente fortalecido. Porque cuando eso sucede, convulsiones y todo eso y hasta hablan en lenguas y ven visiones. Interesante, ¿no? Falso. Entonces, o sea, cuando sabes eso, dices, pero son tan lindos. Sí, los adventistas son bien lindos. ¿Y sabes qué? Tuve una conversación con dos misioneros mormones hace años y dije, qué lindos muchachos. Yo no tengo educación, ustedes sí. O sea, fue muy bien la conversación. Y ellos se quedaron así porque les pude hacer unas preguntas y sí se dieron cuenta. Digo, ustedes van a tener que resolver esto porque algo no checa, ¿verdad? Y no era un debate, no era nada de eso. O sea, súper educados. Y tú estás alrededor de mormones y dices, ¡ay, qué buena gente! Pero es error. Y luego estás con nosotros, cristianos, y dices, ¡qué groseros, qué fríos, qué toscos, qué ignorantes! Y todo eso. Sí esperan mucho de nosotros. ¿Quién sabe por qué? Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. No es vida eterna más que por Jesús. ¿Ok? Por Jesucristo y nada más. Os he escrito esto sobre los que os engañan, porque ya se circulaba. Y parte del engaño que había era el gnosticismo, que hoy otra vez anda en la, quién sabe cuántas vueltas ha dado, que es la idea de que todo lo que es material es inherentemente, o sea, es naturalmente pecaminoso y nunca aceptable a Dios. Entonces, en el primer siglo, en el segundo siglo, entonces era eso, no comer carne. Lo tratan en 1 Corintios, era no tocar, no gustar, como Colosenses 2, o sea, estar muy así. Entonces, pero dice Pablo, entonces les he dicho que no se junten con gente así, no con cualquiera, porque tendrías que salir del mundo, pero si con uno que dice que es cristiano y vive así, no juntes con él, no te juntes. O sea, ¿por qué? Está en error y no tiene suficientes defensas para tener comunión con eso. Entonces, viendo eso, o sea, el gnosticismo hoy es en esta forma. Soy mujer atrapada en cuerpo de hombre. O sea, mi cuerpo no soy yo. Mi cuerpo es otra cosa. Mi cuerpo, o sea, ven como algo ajeno a su verdadero ser, su cuerpo. Y por eso hasta cirugía hay muchas cosas. Mutilación de la carne, como dicen Gálatas. O sea, para por fin poder externar quién soy. Pero entonces Jesús fue a la cruz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces Dios, la encarnación de la Deidad y toda la plenitud de la edad, de la Deidad habitando en él corporalmente, fue crucificado y sangró y expiró. Y resucitó y mostró sus cicatrices a sus discípulos. O sea, piensa en eso. ¿Cómo Dios está justificando su creación? ¿Cómo Dios está justificando el cuerpo humano desde el origen hasta después de la resurrección? Hasta en el cielo. Justificando que haya hecho algo físico en donde Él puede habitar. Porque dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Los corintios, la forma de gnosticismo para los corintios era, yo puedo pecar así y puedo amar a Dios y es así. O sea, Dios es amor y amor es amor. Y o sea, yo siento atracción con esa persona y si somos como con dignidad y respeto y nos amamos, entonces está válido. Por eso Jesús murió por los pecadores, ¿no? O sea, y todo eso como trastorna la obra de Jesús, la persona de Jesús y la palabra de Dios. Son tiempos y tenemos que equiparnos, tenemos que despejar la mente, tenemos que informarnos y ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y te dice, esta es verdad. Y entonces puedes cotejar verso con verso, capítulo con capítulo, doctrina con doctrina, y si no encaja, si no embona, lo pones a un lado, porque quién sabe. No lo tienes que desechar todavía, pero dice, por eso Pablo a los tesalonicenses, que eran nuevecitos, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces sí tenemos que ejercer nuestro entendimiento y hacer la chamba y hacer nuestra tarea y entender la palabra de Dios. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, sino según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y si te das cuenta, empieza a usar y usa 7 veces la palabra permanecer en lo que hemos estudiado. Dicen, habrían permanecido, no permanecieron, versículo 19, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa es la promesa, vida eterna. Entonces, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ok, entonces, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, sí son palabras puntiagudas, sí tenemos que poner atención, decir, ok, hay opciones aquí, puedo seguir en esto, puedo permanecer en mi punto de vista, mi propia opinión, en mi estilo y todo eso, puedo permanecer en eso, pero quién sabe si estoy permaneciendo en Él. Y por eso la necesidad de compañerismo y comunión entre creyentes. Porque ¿cómo puedo decir que estoy en comunión con la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, si no estoy en comunión con el cuerpo, que es la iglesia? No, yo no necesito, es más, los cristianos son muy complicados, me caen gordos, es más. Pues ¿sabes qué? También nos caes gordo, pero te aceptamos, te recibimos. Nadie te ha dicho así, ¿verdad? Entonces, estás muy bienvenido, eres nuestra familia y todo. Y sí, como familia ya te vamos a decir las cosas como son, sin guantes. A mano xota te vamos a dar todas las caricias de amor. Así. Coscorrón, cerillo. Pero sí, porque eso es familia, ¿no? ¿O en tu familia cómo son? Ay, manito, vente. Ay, manito, rompiste mi muñeca. Ay, mamá, mi hermanito, a quien amo mucho, rompió mi muñeca. ¿No le irás a regañar? Y luego tu mamá viene y dice, ah, yo sé que luego, hijo, estás estresado y por eso rompiste la muñeca de tu hermana y ahora ella también se siente mal. O sea, van a salir enfermos todos, madre e hijos. Pero eso ya se está acomodando, eso es lo que hay que hacer. Entonces, para apache es amor apache, ¿no? Así ya entendemos bien. Entonces, pero es eso, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Oye, ¿quién regó aquí todo esto en el piso de la cocina que acabo de trapear? Y ahí está, y volteas y tu mamá no trae un machete, trae una chancla y dices ya, ok, ya. Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu porque fui yo. Estás así, pero sí, tiene derecho a preguntar porque sí trapeó bonito la cocina y también, y, o sea, no le pagas a tu jefa, entonces ¿por qué así no aprecia su trabajo? Y todo, o sea, sí tiene algo que reclamar y dices, fui yo jefa, pásame, yo lo dejo limpiecito mamá, lo dejo como espejo. Sí, pero ahorita, ay mamá, por favor, o sea, y estás, ¿qué? ¿No tiene derecho a desquitarse? Bueno, sí. Tú y yo no. Pero ve, entonces realmente, si no podemos decir la verdad, si tenemos que andar siempre en desconfianza, ¿somos familia? Eso es una familia disfuncional. Y así a modo que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, empezamos a adoptar otros modos, menos toscos, más directos. Todos salen ganando. Ok, entonces, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y si sabéis que él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de él. Eso es lo que tenemos la obligación y el derecho de buscar y revisar. Y puede decir, no, pero Dios ve el corazón. De acuerdo, Dios ve el corazón. Sí, caras vemos, corazones no sabemos. Pero también estamos viendo cómo caminas. Y como dijeran los viejitos, hasta por su forma de caminar, sé quién es. O sea, que eso es realidad, o sea, con sus hechos, con los frutos. Y tenemos el derecho y la obligación de conocerte así, por lo que haces, como tú conmigo. Y dices, ay no, pero qué feo. Sí, así es en familia. Entonces dices, no, no quiero compartir con mi hermanito porque siempre moja el colchón. ¿Fuiste tú? O sea, es eso. Entonces, hay cuentos, hay reclamos, toda la vida estás así. No, que mi hermano, no, ve con tu hermano. No lo quiero llevar. Quiero saber a dónde vas y él sí me va a decir y tú no. Entonces ya tienes que tener un espía junto a ti y andar con tus cuates y amigos y convivir y todo, pero ya lo haces diferente y tus amigos están así. Ya no te vamos a invitar porque pues ya... O sea, la FBI ya va contigo. Entonces, eso es realidad. Y dices, yo quiero que me dejen solo. No quiero que me anden checando, que me anden revisando. ¿Qué bebí? ¿Qué tomé? ¿Qué comí? ¿Con quién estuve? No quiero que me anden checando. Ok, pero en el Medio Oriente tienen este dicho. Si comes solo, mueres solo. Y ser parte del cuerpo de Cristo es... no tener mucha privacidad, quizás. Pero sí llegamos a tu funeral. O sea, sí dotamos con las cosas en la vida que cuentan. Eso también es lo que sucede. Pero si quieres todo distante, impersonal y muy así, y que nadie se meta contigo, lo puedes tener. Pero mueres solo. En los momentos más difíciles, ya estás solo, entonces no es ideal, ¿verdad? Entonces, viendo así, ok. Entonces, permanecer, esto de eso se trata y dices, híjole, eso está tremendo. Sí, vamos a ponernos en pie y decirle a Dios, qué tremendo. Pero si yo puedo entender, como dice en Efesios 2, que cuando estuve muerto en delitos y pecados, Él me dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él me levantó. Y juntamente con Él me hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces realmente eso es mi ubicación, mi GPS me reconoce sentado en Cristo en lugares celestiales, completo en Cristo, amado y acepto en el amado. Entonces cuando yo veo todo eso acerca de mí, permanece, quédate. O sea, no necesito, es que voy a explorar cómo viven los pecadores. O sea, necesito para tener compasión, voy a ir a donde van. O sea, no necesitas convivir ya con eso para saber cómo es. No necesitas, permanece. Quédate con el que más te ama. Y escúchale, porque tiene mucho que decir. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia. Ha sido y es suficiente. Bastante suficiente. Y te damos gracias por tu misericordia, porque el mal que debíamos recibir le tocó a Jesús. Y nos deja sin palabras cuando lo comprendemos. Te damos solo gracias por eso. Vemos en un azote nuestra mano y nos da pena y tristeza. Y luego Jesús dice nuestro nombre como a María Magdalena y todo cambia porque ha resucitado. Entonces, Señor, pedimos, toma nuestra mano, pon tu mano sobre nosotros, Señor, guíanos en tus caminos, ayúdanos a examinar tu palabra bien, a repasar esto y reflexionar y escuchar instrucción desde tu boca, Señor, y recibir sabiduría y también consolación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.